En esa desclasificación aparecen documentos irrefutables, las pruebas donde no son los organismos de derechos humanos o el CECIM que inician hacen un informe, sino documentos oficiales de las Fuerzas Armadas que constatan estas graves violaciones a los derechos humanos. Recordá que al regreso de Malvinas se nos hacía pasar por los centros eran centros especiales que nos daban de comer 8 veces al día, pero ahí empezaba a actuar inteligencia militar,
sí,
para empezar a tratar de imponer esta cuestión de no hablar, uh-huh, de imposición de silencio. Ahí se nos hacía firmar esas actas de recepción, donde muchos compañeros, con mucha valentía, estamos hablando de dictadura militar, denunciaron, sí, estos hechos.
Sí, estamos hablando de chicos de 18, 19 años.
Por supuesto, y en dictadura militar. Entonces, esos hechos que los compañeros denunciaron en el 82 están plasmados, tienen la firma del denunciante y al lado hay un oficial o auxiliar que da fe de eso. Y después encontramos las órdenes de ocultamiento, las órdenes del propio Cristino Nicolai, las órdenes de inteligencia militar. Nos recibe el aparato de inteligencia de la represión.
Sí.
Nos recibe un equipo especial de profesionales para tratar de contenernos después de la experiencia
militar.
Claro. Nos recibe el aparato represivo de inteligencia militar. Entonces, nos encontramos que muchos compañeros que en el 82 denunciaron allí, después denuncian a partir del 2007. Entonces,
De que se inicia la causa judicial.
Exactamente.
Claro.
Yo invito a cualquier fiscal de la nación que empiece a revisar estos documentos y seguramente se va a encontrar en la obligación de avanzar en la investigación cuando vea el grado de importancia que tienen estos documentos y todo el accionar interno de las Fuerzas Armadas que trataron de ocultar. Está escrito por el propio Nicolaides,
uh-huh,
que esto no debía pasar de la instancia administrativa.
Claro.
Ni siquiera llegar a la justicia militar, porque para ello tenían que ser autorizados por el comandante en jefe del ejército.
Uh-huh.
Entonces, la impunidad que hubo se sostiene después de 34 años y hacemos responsable al Poder Judicial de la Nación de que esto continúe. En el caso de Dorigón, vamos a encontrar cientos de nombres, cientos de casos, y en una política que también que vemos con mucha preocupación, y lo pongo como ejemplo, donde aparecen el pasado 10 de julio, este desfile que se hizo en conmemoración del 9, donde aparecen impunemente personas relacionadas directamente a la represión y que estuvieron en Malvinas, desfilando con el pecho muy muy alto, ¿no? Rico,
sí,
Carrizo,
sí,
Salvadores, Nani, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay impunidad. Porque hay impunidad. Y, uh-huh, lamentablemente, detrás de todo esto hay mucho dolor en muchos compañeros aún que esperan justicia.
Sí,
esperan,
claro,
un proceso justo, que la justicia investigue y se constata. Estamos hablando de delitos de lesa humanidad imprescriptibles. Si se constata una responsabilidad, bueno, la justicia condenará o no.
Y Ernesto, ¿no hubo ningún avance desde el año 2007 hasta ahora? ¿Es esa la única causa judicial que concentra delitos de lesa humanidad en Malvinas?
A ver, te explico. La causa está radicada en el Juzgado Federal de Río Grande por una cuestión de competencia.
Sí.
El Juzgado Federal actúa sobre la zona norte de Tierra del Fuego, ¿no? Entonces comprende las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, y por supuesto tuvo un proceso judicial en el cual el juzgado de primera instancia declara esto como delito de lesa humanidad.
¿Sí?
La Cámara de Comodoro Rivadavia lo mismo, uh-huh, en un caso, ¿no? Que en un caso que el imputado empezó a ejercer su derecho a defensa.
¿Sí?
Hasta que llega a la Cámara de Casación Penal en el año 2010, y ahí dicta la prescripción, el CECIN es querellante en esto,
uh-huh,
y ese caso es el que termina en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sí.
El año pasado, no sé si recordás,
sí,
que la Corte Suprema de Justicia toma una cuestión procesal, no analiza la cuestión de fondo, no dice la Corte que son o no son delitos, sino que pone una cuestión procesal y se asimila a la prescripción que dicta la Cámara de Casación. Es allí a donde el CECIN La Plata, bueno, salimos con otras organizaciones a repudiar esta esta falta de compromiso de la Corte Suprema. Nosotros presentamos un recurso de aclaratoria y revocatoria. En ese momento también dijimos que esto lo íbamos a llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que así lo hicimos. Este caso hoy se encuentra en proceso de admisibilidad en la Comisión,
Interamericana
de Derechos Humanos, que es la causa Taranto, esperando la admisibilidad. Ahora, mientras tanto, en este lío que se mete la Corte, vos fíjate, nos contesta. En la historia de la Corte creo que contestaron 3 o 4 veces un pedido de aclaratoria y revocatoria, diciéndonos que si llegaba otro expediente iban a analizar la cuestión de fondo. Entonces, eso con esta contestación obliga al Poder Judicial en que continúe la investigación de los otros cientos de denuncias
que quedan ahí en...
Exactamente. Desde el año pasado estamos pidiendo llamar a indagatoria, Además se suma que la jueza titular del juzgado de Río Grande se jubiló. Entonces, hay un retraso por distintos motivos que van sumando años y hacemos hincapié en esto desde el comienzo del año 2007. El año que viene se cumplen 35 años de Malvinas y 10 años del inicio de esta causa que pretende que se sepa la verdad. Porque ese es el fin. Ese es el fin.
Muy bien.
34 años de impunidad y 10 años también de un retraso de justicia en el cual hacemos responsable, como este caso de Orgún, hay cientos de casos, al Poder Judicial de la Nación por no brindar un buen servicio de justicia.
Bien, Ernesto, bueno, vamos a seguir todo, como ver cómo va siguiendo este tema, y bueno, ojalá pase algo, por lo menos en este caso, con la designación de este funcionario. Muchas gracias por el diálogo.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. Ernesto Alonso, presidente del CESIM La Plata.